Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 11 de abril de 2022. Lunes santo de verdad, lunes de Semana Santa, en el que nos vamos a asomar al balcón de la radio para ver qué se cuece en este país donde muchos, a poco que puedan, se van a olvidar en la medida de lo posible, ni que sea durante unos días, de las penas de la inflación y lo que no es la inflación. Unos a través de la fe, más a flor de piel que nunca, tras dos años de maldita pandemia, y otros a través del descanso en la playa o en la montaña, también muy merecido ese descanso. Y tanto unos como otros, pues lo que les interesa saber es qué pasa con el tiempo, qué se espera esta Semana Santa. Vamos a tener la fiesta en paz, va a llover justo ahora después de no haber llovido lo que tenía que llover en el invierno. Bueno, pues lo que nos espera es más o menos lo que ya nos apuntaron la semana pasada. Este lunes habrá lluvias generalizadas, lo mismo por la mañana que por la tarde en el norte, mientras en la mitad sur más dispersas y tirando más a la tarde, con lo cual vamos a ver qué pasos se quedan por salir. Mañana también lloverá y ya el agua se queda más en el Mediterráneo el miércoles, para dejar la fiesta en paz el jueves y el viernes santo. Esto sí que es importante. Así que con un poco de suerte, la noche del jueves al viernes podremos disfrutar aquí en la antena de COPE del programa especial dedicado a la madrugada que nos tiene preparado el jefe, Carlos Herrera. Digo yo lo de la fe a flor de piel porque solo había que ver ayer esas caritas en las procesiones a lo largo y ancho de España. Cuando uno cree en algo y se emociona solo de pensarlo, y se prepara a conciencia durante un año entero, y pasa un año, y no puede ser, y pasa otro, y no puede ser, el día que sí, el día que sale esa imagen por la puerta de la iglesia, el día que pasa ese Cristo por la puerta de tu casa, o por la calle a la que has ido a su encuentro, más de 1000 jornadas después del último domingo de Ramos normal, con sus soles y sus lunas, ese día, el pellizco que uno siente en el alma no se puede explicar con palabras. Y ya si para algunos, encima, es el primer domingo de Ramos o la primera Semana Santa sin un padre o una madre o un abuelo que se quedó, por desgracia, durante la pandemia, y si encima tienes un hijo que la última Semana Santa era muy pequeño, pero esta vez sí está empezando a ser consciente de lo que es una Semana Santa, pues uno de repente comprende, ni que sea un poquito más, lo que es el misterio de la vida, que es esa vida que, pase lo que pase, siempre vuelve y siempre se renueva. Son muchas las ciudades de España que estos días van a merecer nuestra atención porque es digno de ver el sentimiento y la manera tan particular que tiene cada lugar de vivir estos días de tradición y de recogimiento interior. Ayer en Elche, el domingo de Ramos era el día grande con sus magníficas palmas, y estos días veremos la sobriedad majestuosa de Zamora o de Valladolid para culminar en la pasión sevillana. ¿Qué decir de Sevilla, verdad? De esa capital por antonomasia del barroco. De esas tallas que casi hablan, que casi interpelan con la mirada, cuando maestros como Montañés, partiendo del canon helenístico, decidieron que esa perfección de formas fuese acompañada por el sentimiento. Es decir, que a la belleza se fuera a través del dolor. El que no acabe de entender muy bien de qué hablamos, de verdad, que se pase por Sevilla o se pase por otros puntos de la Semana Santa española, donde había ganas, muchas ganas, de que llegaran estos días.
Hemos vivido con muchas ganas, pero llevamos dos años esperando y además ha sido muy emotivo.
Muy emocionante, la verdad.
Muy emocionante, esperándolo muy bien.
Me ha parecido estupendo, estamos
el primer año aquí y nos está gustando mucho, la verdad.
Pues fenomenal, con mucha ilusión. Ya nos tocaba y muy bien.
Después de 2 años sin salir, yo 39 años que llevo ya sacándolo, pues muy emocionante.
Pues ya está aquí la Semana Santa. Es verdad que con lluvias en este comienzo de semana, pero la primera sin restricciones después de 2 años. Aunque también es verdad que muchos lo que querían era coger carretera y manta y tomarse un descanso en la playa o en la montaña sin el agobio ese de que el coronavirus parezca estar sobrevolando por encima de nosotros como si fuera una mosca, ¿verdad? Miren, en esto de la pandemia, los que trabajamos en algo que lo que se diga puede quedar grabado, casi que preferimos no dar nada por sentado porque luego te sacan la cinta y te ponen colorado. Pero a poco más de una semana de que retiren la mascarilla de los interiores, esperemos de corazón que sea una medida que no tenga que volver nunca más y que podamos regresar a los datos históricos del turismo de 2019, a los que en esta Semana Santa nos estamos acercando muchísimo, con una ocupación que en algunos puntos puede acercarse al 85 o incluso al 90%. De hecho, hay aeropuertos como los de Baleares que estarían superando ya el trasiego de antes de la pandemia. Así que ojalá eso siga así, por lo que tiene de felicidad de la gente e ingresos para nuestro país. Carlos Abella, por ejemplo, es el secretario general de la Mesa de Turismo y nos contaba que la inflación de momento no está teniendo un efecto negativo.
En general ha tenido bastante menos incidencia de lo que nosotros esperábamos. Sin embargo, lo que hemos visto es que las ganas de viajar siguen no solo intactas, sino yo diría que muy por encima de lo habitual después de todos estos 2 años. Y que como también durante estos 2 años pues ha habido un ahorro, pues eso se ha hecho que aún así no haya tenido la incidencia, ya digo, que nosotros pensábamos y se está notando mucho mejor. Otra cosa es qué va a ocurrir de cara al verano.
Pues en el verano ya veremos qué pasa con el turismo, pero efectivamente se está notando que la gente tenía unas ganas locas de escaparse por ahí unos días. Luego ya, si acaso, nos metemos en las cosas de la economía, porque este fin de semana, en declaraciones a La Razón, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha pronosticado que lo de la inflación desbocada durará unos meses, pero que tampoco va a ser eterno. Hombre, eterno seguro que no es, porque no hay mal que 100 años dure. Pero también es verdad que el gobierno lo dice porque está deseando que pase esta crisis de precios altos para echar mano de la reforma fiscal que tiene en el cajón y subirnos otra vez los impuestos. Por eso no los bajan, porque a ellos lo que les pide el cuerpo y lo que tenían preparado antes de que la carestía de la vida dijera aquí estoy yo, era eso, darle otro empujón hacia arriba a los impuestos. Tan optimista es el ministro que asegura que se van a poder revalorizar las pensiones según el IPC, a pesar de cómo está el IPC rozando el 10%. Los cálculos más optimistas dicen que para eso habría que buscar otros 11.000 millones de euros, pero Escrivá asegura que haciendo el gasto un poco más eficiente y sobre todo subiendo los impuestos a quienes todavía pueden pagar más, dice que se podrá hacer. Claro, está muy bien que un gobierno se preocupe tanto por el poder adquisitivo de los jubilados. Nosotros desde aquí apoyamos también ese interés, pero aquí el problema va a estar también en qué hacemos con la clase media trabajadora, que es la que soporta el grueso de la carga, porque lo de subir los impuestos al 4 o 5% de la población que más gana, como solución para todo, ese cuento ya no se lo cree casi nadie. Y luego ya se sabe, pasa lo que pasa. La clase media se cabrea y vienen los paros, las huelgas y los chalecos amarillos. Precisamente en el país donde surgió el fenómeno de los chalecos amarillos ha habido elecciones presidenciales. Primera vuelta en Francia, con la izquierda y la derecha tradicional fuera de combate. Han pasado a segunda vuelta un liberal que, debido a la pandemia, ha tenido que tirar de gasto público y una ultraderechista de primera hora que ha actualizado su mensaje con el populismo de nuestros días. Emmanuel Macron, con el 28% de los votos, y Marine Le Pen, con el 23%, se verán las caras en la segunda vuelta del próximo 24 de abril. Ni que decir tiene que, de que uno u otra sean presidente o presidenta de Francia, el cuento cambiaría muchísimo para Francia y para la Unión Europea. Francia es una de las dos grandes locomotoras de Europa y se juega pasar de tener a un entusiasta del proyecto comunitario al que le gusta estar en todas las salsas, aunque a veces Putin le ningunee, a una señora que no cree en la Unión Europea como tal y apuesta por una especie de Europa de las naciones donde cada uno manda en su casa sin ceder soberanía. normalmente en la primera vuelta los franceses suelen ser más, vamos a decir, malotes o transgresores con sus votos, como diciendo que no me gusta cómo van las cosas. Y ahí es donde los partidos populistas suelen ganar votos y su candidato más destacado saca mayor porcentaje. Luego, normalmente, en la segunda vuelta la gente suele ser más conservadora y vota estabilidad. Signifique eso lo que signifique. De momento la derecha conservadora, el Partido Socialista y la izquierda más radical de Mélenchon han pedido el voto para Macron con tal de frenar a la extrema derecha. Así que el 24 de abril Macron deberá confiar en los votos prestados. Por cierto, aquí en España también hay cita política, porque en Castilla y León comienza a andar la primera experiencia de gobierno PP-Vox, posiblemente la piedra de toque de muchas de las cosas que estén por venir o que se queden en el tintero. El tiempo dirá. Vamos con ese y otros argumentos que nos trae ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
De hecho, esta tarde-noche el popular Alfonso Fernández Mañueco será investido presidente de Castilla y León, aunque no será hasta pasada la Semana Santa cuando los nuevos consejeros tomen posesión de sus carteras. De ellas, tres van a estar en poder de Vox: Agricultura, Cultura y también Industria y Empleo, además de la vicepresidencia. Al acto asiste el líder de Vox, Santiago Abascal, aunque no el del Partido Popular, Núñez Feijóo, sí la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Feijóo, por cierto, ha vuelto a criticar este fin de semana en ABC a Pedro Sánchez por el giro del gobierno en relación al Sáhara.
La política internacional española en este momento es él. La política exterior es él. No es su partido, no es su gobierno, no son las cámaras, no es el consenso internacional. Eso es muy pésimo antecedente, ¿no?
Un giro que además sigue dejando consecuencias políticas. El Frente Polisario ha suspendido sus contactos con España. Critican que la propuesta de Marruecos, apoyada por nuestro país, es, dicen, ilegal, y afean al gobierno que no haya respondido a sus compromisos. Hoy además se reúnen los ministros de Exteriores de la Unión Europea con las posibles sanciones contra el gas y el petróleo ruso en el aire. La cita se produce en un momento crucial de la guerra, cuando se prevé que la ofensiva rusa se recrudezca en el este del país, ya con el nuevo general Alexander Bornikov al frente. Cuenta con experiencia en Siria. El Papa ha aprovechado su homilía del domingo de Ramos para pedir una tregua.
Que se depongan las armas y se llegue a una tregua pascual, pero no para rearmarse, sino para lograr la paz con una verdadera negociación, dispuestos también a algún sacrificio por el bien de la gente. ¿Qué victoria sería plantar una bandera sobre un montón de ruinas?
Y vaya susto se han llevado esta madrugada los que estaban paseando por la mítica Times Square de Nueva York. Han explotado tres alcantarillas de forma simultánea. No hay heridos, pero la alarma ha provocado que todo el mundo saliera, evidentemente, corriendo. La investigación está en marcha, aunque no se descarta un fallo en las conexiones eléctricas. Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE, el Barça remonta y sigue segundo en la Liga. Carlos Vanga, buenos días.
Buenos días. 2-3 ganó el equipo de Xavi al Levante en un partido loco. Empezó ganando el Levante, que además tuvo tres penaltis. Ter Stegen paró uno. El Barça se puso 1-2. Empató el Levante de nuevo. Y en el 92, Luke de Jong le dio la victoria al Barça. Real Madrid líder, 72 puntos. El Barça 60-12 con un partido menos. Sevilla también 60 y Atlético cuarto con 57. Además, ayer Elche 1, Real Sociedad 2, Osasuna 1, Alavés 0 y Español 1, Celta 0. Fórmula 1, triunfo de Leclerc en Australia, Sainz tuvo que abandonar y Alonso acabó 17º. En MotoGP, Márquez ha vuelto con un sexto puesto en Austin, Rins fue segundo y en la Liga CB, el Barça se llevó el clásico en la prórroga 108-97 ante el Real Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Siente emoción, mucha emoción.
Sí, es muy bonito porque bien pasar al Cristo, al borriquito.
Súper bonito.
Pues todo, el paso, las cofradías según van desfilando y bueno, pues la devoción, todo, todo en sí.
Recuerdo desde pequeña con mi madre, ¿no? Siguiendo las procesiones.
Me trae muchos recuerdos de mi infancia, de lo que viví, de lo que me representa, de la entrada de Jesús.
Que aunque muchos de nosotros pudiéramos coger unos días para irnos fuera, no nos iríamos. Yo no, desde luego. Yo, mi procesión, mi Semana Santa, y no me iría a otro sitio.
Son horas de reflexión, de devoción, de reencuentros, pero sobre todo de mucha emoción. Esa es la palabra que más se repite cada Semana Santa y está muchísimo más, porque hacía 2 años que no veíamos desfilar los pasos por todos los rincones de nuestro país. 35 meses de silencio que han roto las cornetas y los tambores, que han seguido sonando incluso esta madrugada. Por ejemplo, en Málaga, con los hombres del trono cantándole su himno a la Virgen de Lágrimas y Favores, o en Sevilla, donde la Virgen de la Estrella ha vuelto a Triana, su capilla, pasadas las 3:30 de la madrugada. Ha sido un domingo de Ramos muy emocionante y en el que además ha acompañado el tiempo, y eso pues se ha notado, calles llenas y pleno de procesiones. Ninguna se ha quedado este año sin salir. Vamos a pasarnos por Valladolid, Marta Bermejo, donde también han vuelto a desfilar costaleros y nazarenos.
El buen tiempo acompañó ayer, domingo de Ramos, la procesión de la Borriquilla en Valladolid, que siguieron miles de personas. En el ambiente se notaban las ganas de volver a disfrutar, tras 2 años y nuestra Semana Santa, de la entrada de Jesús Nuestro Señor a Jerusalén.
Pues sí, tenemos ganas de salir, tenemos ganas de dar testimonio de nuestra fe, tenemos ganas de que una de las identidades de la ciudad de Valladolid vuelva a poder salir sin ningún problema en la calle, ¿no?
Pero esta procesión no fue la única que se vivió con intensidad en la tarde-noche de ayer. La cofradía más joven de la ciudad, el discípulo amado y Jesús de Medinaceli, estrenó una nueva figura, la última en incorporarse a la Semana Santa vallisoletana y obra de la gaditana Ana Rey. Es la primera talla realizada por una mujer que procesiona en Valladolid. Y el Santísimo Cristo de los Trabajos cerró lo que fue sin duda un domingo de Ramos inolvidable. Pero hoy, lunes santo, las calles de Valladolid, envueltas en el silencio de la noche, van a volver a acompañar a las procesiones del Santísimo Rosario del Dolor y de la Buena Muerte.
Pues hoy van a seguir las procesiones, aunque no son la única forma de vivir la fe estos días. De hecho, son muchos los que optan por hacer el Camino de Santiago, aprovechando además que es Año Santo.
Soy de Estados Unidos y amo Santiago.
Este año es el Año Santo, de verdad. Hay más peregrinos.
Hemos estado con uno de Canadá, con otro que es de Texas, de Madrid había varias personas también.
El camino llama y la gente tiene muchas ganas de hacer el camino.
Solo este fin de semana han llegado más de 3.000 peregrinos a Santiago de Compostela, y para el próximo se espera colgar incluso el cartel de completo. Son días de fe, como decía, pero también de vacaciones para muchos, y eso se nota en los pueblos y en las ciudades. Ha vuelto el turismo casi casi como lo conocíamos antes de la pandemia.
Previsiones para esta Semana Santa son francamente muy buenas, aunque todavía no estamos hablando de los mismos niveles prepandemia, no hablamos de los mismos niveles de la Semana Santa del 2019, pero sí que es cierto que vamos a notar una grandísima mejoría. Estamos viendo que podemos cerrar la Semana Santa en torno a un 70% en el global, y desde luego en los días clave de la Semana Santa, los últimos días, en muchos sitios eso va a superar el 90% incluso.
Nos lo ha contado Carlos Abella, que es el secretario general de la Mesa de Turismo, y esas buenas cifras se deben a que muchos apostamos por quedarnos en España estos días, pero también a que vuelve el turista extranjero, y eso lo saben bien en Benidorm. La ciudad alicantina ha sido una de las más castigadas por las restricciones de movilidad que han dejado a muchos británicos, por ejemplo, sin pisar España durante meses. Miguel tiene un hotel allí en la ciudad y las cifras que nos da pues hablan por sí solas.
Ahora, con el buen tiempo después de la borrasca que ha habido y el buen tiempo que hace las vacaciones, se supera el 95% para estos días. Nosotros, que somos un hotel situado en la zona británica de Benidorm, sí que hay un porcentaje muy alto de británicos. Ellos ya no tienen restricciones y bueno, pues aquí tenemos una cuota que supera el 80%, y luego pues el resto pues el mercado nacional.
Es decir, que de cada 10 clientes que recibe Miguel en su hotel, 8 son británicos y 2 españoles, lo que ha debido ser estos meses sin ningún inglés en la Costa Blanca. También en Madrid y en Barcelona se espera una ocupación cercana al 80% entre el jueves y el domingo, y en Andalucía se han disparado además las reservas de última hora, animadas por el buen tiempo. También en las 25 estaciones de esquí que siguen abiertas, donde la ocupación es también del 80%. Así que con este panorama, los hoteles y apartamentos están llenos, pero también bares y terrazas. Así que se calcula que se van a crear 60.000 nuevos empleos esta Semana Santa. De hecho, hay establecimientos que ya tienen en plantilla al mismo número de trabajadores que antes de la pandemia. Y es día también para mirar a Francia. No ha habido muchas sorpresas. Emmanuel Macron y Marine Le Pen serán los dos candidatos que se miran en la segunda vuelta de las presidenciales, que se va a celebrar en dos semanas, el próximo 24 de abril.
Agradezco a todos nuestros compatriotas de la primera vuelta que emitieron sus votos por mi candidatura.
Macron se ha impuesto a Le Pen por 5 puntos, a pesar de que la extrema derecha consigue los mejores resultados de su historia, si sumamos los votos que ha conseguido también Éric Zemmour, que es el único que pide a los suyos que apoyen a Le Pen en la segunda vuelta. Y al grito de Marine presidenta recibían los suyos a Le Pen, que espera ahora que todo aquel que no ha votado por Macron se decante por su candidatura.
Los que hoy no han votado a Emmanuel Macron evidentemente quieren y deben formar parte de esta agrupación.
Esto en unas elecciones con la participación más baja desde 2002. Al final, muchos franceses han optado por quedarse, dicen, con lo menos malo. Es al menos lo que nos ha contado Cecilia. Ella es española, tiene 23 años y estudia y trabaja en Toulouse.
Yo no he notado mucha como tensión entre la gente y todo eso. No sé, yo creo que todo el mundo está bastante tranquilo. Yo lo que sí que he oído mucha gente decir es que al final van a coger al menos malo más que al más bueno, ¿no?
También mejora resultados la extrema izquierda, mientras se hunden los partidos tradicionales, los conservadores, que no llegan ni al 5% de los votos, y especialmente los socialistas, con la alcaldesa de París, con Anne Hidalgo, de origen español, a la cabeza, que ha obtenido los peores resultados de la historia del partido, un 1,7% de los votos. Al Partido Socialista le espera ahora un largo camino para recomponerse y, sobre todo, para buscar la forma de pagar una campaña que ya ni siquiera le da para sufragar los gastos. Lo que salga de las elecciones en Francia es fundamental para el futuro del país, pero también para el futuro de Europa, que está precisamente en medio de una guerra, la de Ucrania, que hoy empieza su día 47 con la ofensiva rusa centrada en el este del país. Es la alarma que ayer sonó en Dnipro antes de un ataque que ha arrasado el aeropuerto de la ciudad, uno de los más importantes en esa zona. Fuerzas ucranianas aseguran que un convoy militar ruso de 12 kilómetros se dirige hacia la zona del Donbass para dar el golpe definitivo y consolidar la conquista de Ucrania. Ahora mismo estaría muy cerca de Kharkov. Donde, como escuchan, tampoco dejan de caer las bombas. Las fuerzas ucranianas creen que el ejército ruso va a intentar encerrar esa zona del país, entrando a la vez por Kharkov, por el norte, por Mariupol al sur y por el este con Lugansk. Y esperan que la situación sea todavía peor con el nuevo general al frente de las tropas rusas. Se llama Alexander Dornikov y se ha curtido en Siria. Estados Unidos vaticina atrocidades peores que las que hemos visto en ciudades como Bucha, mientras no dejan de aparecer fosas comunes en los alrededores de Kiev. Ante esa situación, hoy los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen para analizar los nuevos pasos a seguir, con el envío de más material encima de la mesa y con la duda de si al final se van a aprobar sanciones contra el gas y el petróleo ruso. Ya se han tomado contra la importación de carbón. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste en que esa es la única manera de derrotar a Vladimir Putin.
Entre las prioridades de nuestra diplomacia está la introducción de restricciones más dolorosas para Rusia, especialmente en el negocio del petróleo. El mundo democrático puede abandonar el petróleo ruso y hacerlo tóxico para todos los demás estados. El petróleo es una de las dos fuentes de confianza de los rusos, su sensación de impunidad. La otra fuente, el gas, también se cerrará con el tiempo.
En el lado opuesto de los contactos diplomáticos, hoy el canciller austríaco se reúne con Vladimir Putin. Es el primer líder de la Unión Europea que se sienta con el presidente ruso desde que se ordenó la invasión de Ucrania. Y hoy toca despedir a uno de los fundadores de una de las bandas de pop míticas de nuestro país. Ha muerto Mario Martínez, el guitarrista de La Unión y uno de los pilares de un grupo que nos ha dejado himnos como este Lobo Hombre en París. Media vida pasó Mario en La Unión, desde que se creó el grupo en 1982 hasta que en 2015 se tuvo que retirar forzado por un cáncer de laringe que nunca le permitió volver y que finalmente se lo ha llevado. Más de 30 años dedicados a la música y a un proyecto que suma 3 millones de discos vendidos y más de 150 canciones como este Vuelve el amor. historia de la mejor música española de los 80 y los 90, a la que el nombre de Mario Martínez siempre va a estar ligado. Y hoy el caso de los abusos a menores tutelados en Baleares llega a Bruselas. Una comitiva del Parlamento Europeo aterriza en Mallorca para analizarlo mientras la operación policial sigue en marcha. Elena Santamaría.
Coincidiendo con esta visita, tres personas han sido detenidas por abusar de una menor tutelada a cambio de regalos. Entre los detenidos se encuentra una chica menor de edad que ponía en contacto a esta y otras víctimas con los abusadores. Los otros dos son un hombre de origen británico de 43 años y otro de origen ecuatoriano de 20 años. En este caso fueron los tutores de la víctima los que alertaron del extraño comportamiento de la menor, de la que habían abusado presuntamente varios hombres después de dejarla inconsciente mediante la ingesta de drogas. La operación continúa abierta con más personas investigadas, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
Y en Bétera, en Valencia, la Guardia Civil ha incautado más de 1,000 animales disecados. Hay incluso algunos extinguidos. Santi Pacheco.
Se trata de la colección de animales disecados mayor de toda España, un auténtico arca de Noé, pero en versión disecada, porque había de todo: elefantes, guepardos, leopardos, leones, linces, osos polares, panteras, rinocerontes, jirafas, cocodrilos y hasta un tigre de Bengala. En total, 1,090 ejemplares intervenidos, 405 de especies protegidas, valorados todos ellos en más de 30 millones de euros. Y el investigado no ha sido detenido, pero está acusado de un delito contra la protección de la fauna silvestre y otro de contrabando, en ambos casos con penas de prisión. Mientras prosigue la investigación, ya se han iniciado los contactos oportunos para que los animales acaben en un museo de ciencias naturales.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este fin de voy a Madrid, ¿algún pueblecito para ver?
Claro que sí, apunta. Villas de Madrid, son 11 y son una pasada. Cada una tiene lo suyo. Mira, Buitrago de Lozoya con su castillo y su...
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Mara, Villas.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras y solo por darte de alta un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Rindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Soco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Coco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana del lunes santo? Ya se nota, ¿eh? Por el agujerito de la pared que tenemos aquí en la radio y que nos permite ver por dónde anda cada oyente, ya se nota que anda el personal un poco disperso. Unos en la playa, otros en la montaña y otros de procesiones. Miren, es verdad que no soy el más viejo del lugar, pero ya empieza uno a acumular memoria. Y yo desde luego no recuerdo un Domingo de Ramos en el que diera tanta alegría y al mismo tiempo provocara tanta emoción ver llegar la borriquita, porque ciertamente parecía que Jesús llevaba dos largos años de travesía haciendo el camino hacia Jerusalén. Y si uno se acuerda sobre todo de la Semana Santa de hace dos años, cuando todo estuvo cerrado a cal y canto, cuando estos días tan especiales los pasamos no ya sin procesiones, sino directamente encerrados en casa, con las puertas de las iglesias tristemente cerradas, con las calles extrañamente en silencio, pues hombre, viendo lo de ayer, como que uno se reconcilia con la vida. Todo pasa, ¿verdad? Y de todo se va saliendo poco a poco. Así que nos alegramos de ver este país nuestro tan pintón, tan lleno de vida, con esas ganas de fe, los que aprovechan estos días para ver las procesiones, y con esas ganas también de pasarlo bien. Ayer, a diferencia de hoy y de mañana, el tiempo acompañó y dio gusto ver los puntos de la costa, del turismo rural o incluso de las estaciones de esquí, donde la gente suele acercarse en ocasiones como esta a poco que puede. No hay que olvidar que, uno, efectivamente, este país es de tradición católica, y dos, que este país, antes de la pandemia, tenía uno de sus principales motores económicos en el turismo. Así que nos viene muy bien que esta Semana Santa ese motor empiece a carburar, aunque no sea al 100%, a pesar de que todavía deban llegar más turistas extranjeros, como los que ya han empezado a llegar, y a pesar de que el turista nacional tenga muy en mente cómo están los precios de disparados, ¿verdad? Bueno, pues a pesar de todo eso, ver que la ocupación en el conjunto de España puede acercarse en conjunto al 70%, llegando en algunos lugares a casi el 90%, pues eso ya es mucho.
En el caso de las agencias de viajes, notábamos una caída del 90% el primer año, del 50% ya el segundo año, en 2021, y efectivamente este año estamos hablando prácticamente de los volúmenes prepandemia, estamos hablando ya del 90% de la venta, ¿no? El 10% de caída solo, ¿no? Que son cifras ya marginales y que en algunas comunidades incluso se están superando, ¿no? Como es el caso ya eso de Baleares, en Canarias.
Era Carlos Garrido, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes. Fíjense lo que significa acercarse, ni que sea en algunos de los bastiones de nuestro turismo, a los datos de antes de la pandemia, porque antes de la pandemia estábamos en datos históricos. Es verdad que la Semana Santa se alimenta mucho del turista nacional y que el turista nacional, como nos dicen desde el sector, vamos a ver en verano cómo se comporta, porque si el rejonazo de los precios sigue ahí, lo mismo hay economías familiares que no puedan hacer grandes dispendios. Pero entre las ganas de salir que tenemos todos, lo que han ahorrado los que hayan podido ahorrar, y a poco que vayamos recuperando turismo internacional, pues a ver si hay suerte y sacamos la cabeza, ya les digo, en uno de los principales motores de la economía española. Y nada, por lo demás, saben que hoy se celebra el debate de investidura en Castilla y León. Fernández Mañueco gobernará a partir de ahora con Vox, que se queda la vicepresidencia y las consejerías de Agricultura, Cultura e Industria y Empleo. Han pactado medidas para ahorrar 300.000 euros en gasto político. Y de cómo se comporte esa coalición, el PSOE tendrá más o menos munición para atacar a Núñez Feijóo, que ha sembrado dudas en el PSOE tras su paso por Moncloa. Los hay que apuestan por acusarle de ser un ultraderechista peligroso, y los hay que lo ven como un hombre al que va a ser difícil demonizar y que lo mejor sería llegar a pactos de Estado con él. En esto también el tiempo dirá. En todo caso, ya les aviso de que como estos días se prestan un poco a bajar el pistón de la crónica política, vamos a aprovechar para echar un vistazo, para profundizar o buscar más detalles de aquellas cosas que nos afecten más en la intendencia del día a día. Una tiene que ver, por ejemplo, con algo con lo que nos estamos encontrando en las carreteras, como es la nueva ley de tráfico y eso de que no se pueda rebasar ni una pizca el límite de velocidad, ni siquiera para adelantar. Hay expertos en conducción que siguen sin verlo nada claro. Y luego, como Herrera en COPE, lo hacemos entre todos. Hay mucha gente que nos pide que hagamos un repaso sobre la declaración de la renta que ya ha comenzado y que este año tiene su miga, porque hay mucha gente que ha estado en ERTE, que ha cobrado el ingreso mínimo, que tiene un plan de pensiones y sabe que ha habido novedades. Vamos, que no está de más hablar con los que saben, hacer un repaso, además de que nos den algún que otro buen consejo. Eso será a lo largo de esta mañana, en la que, en todo caso, seguirán resonando los ecos de los grandes temas de actualidad que nos han tenido entretenidos en las últimas jornadas. Uno de ellos tiene que ver con el asunto del Sáhara Occidental. Lo último tiene que ver con el enfado de este hombre que no hace mucho tiempo hablaba así de bien de España.
Ante todo, yo quiero agradecer el gesto, un gesto humanitario. Reconozco que fue un gesto valiente y tiene mucho significado para nosotros.
Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, que entró de Estrangis en España para recibir asistencia médica en una de las meteduras de pata más grandes que ha cometido el gobierno de Pedro Sánchez en el ámbito internacional. Había dos opciones, y si estaba malo, vas de país soberano y le dices a Marruecos que por mucho que se enfade, tú tienes derecho a prestar ayuda humanitaria a ese hombre, y punto. La otra opción era estar convencido de que no te compensa el enfado y las consecuencias que pueda tener enfadar a Marruecos, y haces gestiones para que a Ghali lo atiendan en otro país. Lo más chapucero era meterlo a escondidas en España y que cuando se enterase Marruecos, ponerte nervioso y, para volver a la situación anterior al enfado por el asunto Ghali, entregar a Marruecos lo que España prometió que jamás entregaría, que es su convicción en impulsar un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Pues nada, esto ha acabado con España, sin saber todavía a cambio de qué, apoyando la fórmula marroquí de un Sáhara autónomo dentro de Marruecos, y con Mohamed VI vacilando, o eso parece, a Pedro Sánchez, colocando la bandera española boca abajo, que es lo que se hace en términos diplomáticos y militares para dar a entender que una plaza o un país han sido rendidos. Pues todo este dislate, porque es un dislate, mientras la opinión pública española no sepa a cambio de qué se ha dado ese bandazo, ha terminado con el previsible enfado del Frente Polisario, que ha suspendido, y esta es la novedad, sus contactos con España. El Frente Polisario tiene su base en Tinduf, en Argelia, que sí sigue apoyando a los saharauis. Y como los saharauis le susurren al oído al gobierno argelino, raro sería que le estén animando a bajarnos el precio del gas. Más bien al contrario. Así que vamos a ver cómo acaba esta historia, que peor no ha podido ser gestionada y sobre todo explicada a la opinión pública. Y si uno sigue la pista del gas, pues ya sabe dónde acaba, en ese conflicto de Ucrania que ya va camino de los 50 días. Ojo, porque el que también se puede estar equivocando de pleno es Vladimir Putin. Cada vez son más los testimonios en el Donbass, la región supuestamente prorrusa, donde la gente reniega de Rusia por aplicar su política de tierra quemada. Una caravana rusa de 15 kilómetros se dirige hacia el este de Ucrania para, en teoría, liberar ese territorio. Pero los últimos ataques están haciendo que hasta los partidarios de Rusia dentro de Ucrania teman a los propios militares rusos. Y no es para menos, porque Putin ha renovado la dirección militar de esta operación especial, como le llama, para ponerla en manos del general Alexander Bornikov, el que durante 10 meses arrasó Siria a sangre y fuego. Desde luego, la destrucción y la muerte que se va descubriendo en las ciudades liberadas hiela la sangre a cualquier persona con un mínimo de humanidad. Vamos ya con otros titulares que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Emmanuel Macron y Marine Le Pen se van a disputar la presidencia de Francia el próximo 24 de abril, dentro de dos semanas, después de imponerse a los otros 8 candidatos. Macron se ha impuesto por 5 puntos a Le Pen, pero los partidos de extrema derecha consiguen los mejores resultados de su historia. En el otro lado, los tradicionales conservadores y socialistas se desploman en unas elecciones con una participación más baja desde el año 2002. De Francia, por cierto, y también de España, se ha vuelto a acordar el presidente de México, López Obrador, cuando estaba hablando de la guerra en Ucrania.
No aceptamos la invasión de Rusia a Ucrania porque nosotros hemos padecido de invasiones. Nos invadieron los españoles, nos invadieron los franceses, 2 veces los estadounidenses.
López Obrador, que sigue con su discurso y que, por cierto, esa noche ha ratificado su mandato en un referéndum en el que el 90% de los mexicanos han apoyado que siga la presidencia del país, aunque muchos hablan de un acto de propaganda. De hecho, no han participado ni el 20% de los ciudadanos, la mitad de lo que se exigía para que el referéndum fuera vinculante. Aquí en España continúan los registros en Traspinedo, en Valladolid, para esclarecer la muerte de Esther López. Los agentes han estado todo el fin de semana en casa de uno de los amigos de Esther, que fue la última persona que la vio con vida. Sus teléfonos móviles indican que estuvieron juntos hasta las 6 de la mañana, algo que contradice la declaración del hombre. Y son muchos los que nos están escuchando desde su destino para pasar estos días de descanso. Descanso sí, pero sin perder de vista los precios. Hoy la luz sube hasta los 163 euros el megavatio hora, después de que ayer costara 1 euro en algunos tramos de la tarde. En cuanto a los carburantes, hoy el litro de gasolina está a 1,79 y el de diésel a 1,80, sin tener en cuenta, eso sí, los 20 céntimos de descuento por litro al pasar por caja. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Barça sigue creyendo en la Liga. Carlos Ganga.
Se aferra a las opciones que le quedan y le mete presión al Real Madrid, aunque la diferencia sigue siendo de 12 puntos, el Barça con un partido menos. Un Barça que anoche ganó 2-3 al Levante gracias a un gol de Luke de Jong en el descuento. Además, ayer la Real Sociedad venció 2-1 al Elche. La Real sigue sexta. Osasuna 1-0 al Alavés. Y el Español también 1-0 al Celta. Hoy se completa esta jornada 31 con el Rayo Vallecano-Valencia. En Fórmula 1, mal gran premio de Australia para los nuestros. Abandono de Carlos Sainz. Y Fernando Alonso acabó 17º. Triunfo de Leclerc. En MotoGP, Rins fue segundo en Austin, con Márquez sexto cuando regresaba Marc en esta carrera de Estados Unidos. Y en la ACB, el Barça ganó el Clásico en la prórroga 108-97 contra el Real Madrid.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Sánchez ha exigido a Feijóo que ponga orden en la corrupción del PP. ¿Qué se puede decir de la suya? Cuéntanos, buenos días.
Buenos días, pues sí, Sergio. Con un monumental desahogo, la paja en el ojo ajeno, Sánchez ha recomendado a Feijóo que termine con la corrupción en su partido. No habla de la suya, de la que les voy a ofrecer 2 ejemplos. Primero, por valor total de 327.680 euros, hay ahora mismo denunciados a la Fiscalía 7 contratos del Estado durante la pandemia. Son Páginas Amarillas, Soluciones Digitales, 1 contrato. Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL, 3 contratos. FCS Select Product, 4 contratos. Wi-Fi Textil SL, 4 contratos. Members of the Drive SL, 2 contratos. Hyperinc Grupo Empresarial, 1 contrato. E Industrias Plásticas Playboy, 14 ayudas. Esta última, ya lo saben, es la empresa del suegro de Sánchez. Páginas Amarillas, BE Digital, es la empresa del marido de la vicepresidenta Calviño. Segundo, en muy pocos días el Tribunal Superior de Justicia de Valencia preguntará a las Cortes Valencianas si la vicepresidenta Oltra está aforada, requisito previo para su imputación por las gestiones que realizó la Consejería de Igualdad que ella dirigía tras conocer los abusos que sufrió una menor acogida en un centro por parte del exmarido, entonces marido, de la tal Oltra. Oltra ha recibido enormes reproches del síndic de Greuges por su presunta prevaricación en la gestión del sistema de ayudas derivadas de la ley de dependencia. El juez que ha pedido la imputación señala que el beneficiario directo del proceder de la señora Oltra fue su marido, entonces Ramírez Icardi. Y a todo esto, ¿tiene algo que decir Sánchez de los negocios del hermano y el sobrino de Ximo Puig, beneficiario directo por la presidencia de la Generalitat? Generalitat y fuera parte Sergio. Feijóo apuesta ya por un congreso para la sucesión en Galicia.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Que Feijóo impulsa el PP y que pone a tiro la mayoría absoluta con Vox. Así titula esta mañana el periódico de Cataluña, con los datos de la encuesta del barómetro de GESOP para este diario. 33 escaños más a los populares respecto a la era Casado. El barómetro de GAT3 para ABC indica hoy que una gran mayoría de españoles pide un cambio de gobierno y elecciones anticipadas. Y destaca La Razón una de las claves informativas de este lunes: el primer gobierno de coalición entre Partido Popular y Vox en España echa a andar hoy con la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, que estrenará su segundo mandato al frente de la Junta de Castilla y León. Analizan los periódicos esta mañana lo sucedido ayer domingo en esa primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. La prensa francesa, periódicos como Le Monde o Libération, destacan hoy que Macron y Marine Le Pen se van a jugar la presidencia en la segunda vuelta el 24 de abril, es decir, la misma foto de hace 5 años, pero en un contexto bien diferente, con esa guerra en Europa y con la extrema derecha en ascenso. Se hunden los dos partidos tradicionales, los republicanos, la derecha francesa tradicional, y el Partido Socialista, y el candidato de izquierdas Mélenchon obtiene un buen resultado, se queda 1.800.000 votos de Marine Le Pen, pero no pasa a la segunda vuelta. La prensa se ocupa hoy de analizar la ruptura del Frente Polisario con España tras ese viraje de Sánchez con el Sáhara y alguna cosa más. Ojo a esto que publica 5 días. Las eléctricas cargarán al cliente libre el coste por el tope al precio del gas. Y La Vanguardia publica que el pelotazo de las mascarillas en Madrid abre la veda a otros casos de corrupción. La Fiscalía investiga una docena de contratos en toda España en los meses más duros de la pandemia para esclarecer si hubo fraude.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Con un informe que publica hoy el diario El Mundo, con la fiebre por la compra de viviendas que se ha desatado tras la pandemia. El stock de casas vacías en España ha bajado un 17%. Y explican que hay una gran demanda y una producción de obra nueva muy baja. Hay promociones paradas por el coste disparado de las materias primas. Todo eso hace que esté disminuyendo la oferta y se están produciendo subidas de precios, concluyen esos expertos.
Vamos ya con la píldora económica de hoy. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. Esta semana vamos a conocer el dato definitivo de inflación para el mes de marzo. El dato adelantado, te recuerdo, se situó en el 9,8%. Con esta subida de los precios disparados, las instituciones piden moderación, tanto en los salarios como en los beneficios empresariales. Pero sobre todo insisten al Ejecutivo, al Gobierno, en desligar la subida del IPC a las pensiones. De mantenerse una inflación media este año en los entornos del 6%, que es el promedio estimado de los servicios de estudios, supondría para las arcas públicas, Sergio, unos 10.000 millones de euros más de gasto público estructural. Esto significa que es un gasto para siempre. Los expertos dicen que, en todo caso, se suban las pensiones más bajas de los colectivos más vulnerables, pero que una subida transversal pone en riesgo, claro, el sistema, una vez más, porque el endeudamiento del Estado ya sobrepasa todos los límites. Es más, en un entorno tan inflacionista, lo lógico es que suban los tipos de interés desde el Banco Central Europeo y sea aún más difícil para los Estados y más costoso buscar financiación.
Ambos buscan el triunfo. Ambos parten con ventaja. Y Tiempo de Juego va a estar ahí para contártelo.
Los adelantamos.
Este martes, Madrid y Villarreal a por el pase a semifinales de la Champions. Desde las 8:15, Bayern-Villarreal, Real Madrid-Chelsea.
Y ahí están ya los protagonistas.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Enhorabuena Villarreal, enhorabuena al Madrid.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Nuestra casa del pueblo. Otra Semana Santa para desconectar. Qué ganas de llegar. ¿Cómo estará el saloncito? ¿Y el cuarto de los niños? Creo que me dejé las cortinas abiertas la última vez. Y los niños la portería de fútbol fuera. No me gusta dejarla sola tanto tiempo. Bueno, a Ahora sacamos los muebles al porche y a echar ahí las tardes. ¡Qué ganas!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El primer ensayo de un gobierno PP-Vox hará hoy presidente a Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Conservará su cargo 3 meses y medio después de romper con Ciudadanos y anunciar elecciones anticipadas. Al acto asisten Abascal y Ayuso, pero no Núñez Feijóo. Juan Andrés Rubert.
Un acuerdo de gobierno que se ha ido cocinando a fuego lento. La conversación la pasada semana entre Fernández Mañueco y Santiago Abascal ponía fin a muchos días de incertidumbre. Después de las elecciones del pasado 13 de febrero, el PP no lograba la tan ansiada mayoría absoluta, quedándose lejos de ella. Hubo que negociar, pero al contar con el no del PSOE y del resto de grupos minoritarios, la única opción viable era la de Vox. La sesión de investidura comenzará a partir del mediodía con tiempo ilimitado. Mañueco expondrá el programa de gobierno. Para ello solicitará la confianza de las Cortes regionales. Ya por la tarde será el turno de los portavoces, de los representantes de cada partido político. Una de las medidas a corto plazo que pretende poner en marcha cuanto antes Fernández Mañueco será un plan de emergencia para hacer frente a la subida de los precios.
Estamos viviendo la primera Semana Santa sin restricciones en 2 años. Desde el sector turístico y hostelero esperan una fuerte recuperación, una campaña similar a la de 2019, que fue la última sin pandemia. Esto ha disparado también la demanda de coches de alquiler, pero el sector no puede responder porque no hay vehículos suficientes. Marta Ruiz.
Será complicado. Se esperan niveles de demanda similares a los de antes de la pandemia con una oferta que no se ha recuperado. Tobias Cisic es el presidente de Aneval, una de las patronales del sector.
En el sector, en términos generales, estamos viendo un 40% menos de vehículos. Realmente, lo que es el panorama para Semana Santa va a ser un entorno complicado.
La guerra en Ucrania ha agravado la crisis de los microchips, que ya venía lastrando las matriculaciones. En marzo se desplomaron un 30% con respecto al año anterior. En Canarias, en donde termina la temporada alta, ya hay empresas con todo alquilado, así que lo único que podemos hacer es adelantar la reserva, y no solo para estos días, también de cara al verano.
Sí, porque esa misma situación no va a cambiar drásticamente de cara al verano. Entonces, el verano también vamos a encontrarnos con una demanda, esperamos que vamos a estar a lo mejor en un 80% de lo que podríamos haber estado en el 2019, se va a encontrar esa demanda con una oferta limitada.
No se espera una recuperación del sector hasta el 2023.
Hablando de vehículos, la DGT obligará a que los coches nuevos tengan como mínimo 8 dispositivos avanzados de seguridad a partir del 6 de julio. Hablamos de avisos de situaciones de riesgo o de fatiga, ayudas a la conducción o frenada de emergencia. Sefi García.
En la carretera la tecnología es una buena aliada para nuestra seguridad. Cada vez son más los sistemas que continúan experimentando mejoras. Francisco Paz es experto en seguridad vial.
Estamos acostumbrados a una señal luminosa o a un pitidito, pero es que ahora están integrados con la tecnología háptica, que influye en otro sentido, como es el tacto, porque a veces lo que hace es que vibra el volante, el propio asiento.
José López ya ha podido comprobar su eficacia. Tiene 44 años y hace 4 tuvo que frenar bruscamente para no empotrarse en un accidente. Gracias a las cámaras instaladas en su vehículo, pudo reaccionar a tiempo.
Desde arriba, desde al lado, no tienes una simple cámara atrás.
Tráfico cifró en 4 de cada 10 los fallecidos en carretera en 2021 en accidentes por salidas de la vía. Una distracción de las que los nuevos sistemas nos avisan.
Anything you need, you got it. Anything. días estos de congraciarse con la tradición, de tirar de lo clásico, de recuperar eso que siempre permanece porque nunca pasa de moda. Y en la música pasa lo mismo. Ya pueden pasar los años que Roy Orbison siempre entra por el oído con ese estilo tan peculiar y con sus gafas oscuras de culo de botella. Resulta que una vez se le olvidaron las gafas normales en el avión y se tuvo que poner las de sol, que también tenía graduadas, en la gira que realizó con los Beatles. Bueno, pues tanto gustó a la gente que ya se quedó para siempre con las gafas de sol como marca de la casa, ¿eh? Lo que hace ver menos con gato de escayola y un poco de mala memoria en los aviones. Un tipo muy, muy grande, Roy Orbison, porque en 1989 se convirtió en el primer artista desde Elvis Presley en tener dos discos diferentes al mismo tiempo en el Top 5 de Estados Unidos. You got it. Cualquier cosa que quieras, yo te la doy. Como por ejemplo, escuchar en este Lunes Santo lo que tengas que decir en el WhatsApp de este programa, el 699-1314. Camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Oye, el sello de sostenibilidad que tiene este pescado de Aldi, ¿qué significa?
Pues que en Aldi cuidamos del océano y que ese pescado ha sido pescado, guiño guiño, de manera sostenible y lo tienes al mejor precio.
Como los filetes de bacalao a solo 2,99. Así de fácil, así de Aldi.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para hacer celebrarlo, participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Qué pasa si yo o si tú estás buscando trabajo ahora mismo? ¿Qué tipo de contrato me pueden hacer ahora con esta reforma laboral?
Todo aquel trabajo que tenga una naturaleza estacional o de temporada, no se puede ya hacer un contrato temporal. Te tienen que hacer fijo discontinuo. ¿Te contratan solo por un tiempo? Sí. Pero el año que viene, en el momento en que llega la misma situación, esa empresa tiene que volver a llamarte a ti, es decir, que
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.